¿Quién es lo agonal? Bueno, vamos a ver si lo esclarecemos un poco. En la historia de Grecia, la edad agonal produce un concepto de vida que desprecia todo trabajo físico. Agonal viene de agonía. Y agonía quiere decir, lamento informar, lucha. Cuando Unamuno habla de la agonía del cristianismo, habla de la agonía en el sentido de lucha. De lucha con uno mismo, de lucha con la razón, de lucha interior. Y la agonía es lucha contra la muerte. Lo agonal tiene que ver con la lucha, y más aún en el caso de como este, de referirse uno a Grecia, lo que es competencia. Los individuos que en aquella época en que nace lo agonal en la Grecia forman la clase imperante, tienen como ideal una cosa rarísima que no ha pasado, yo creo, que en ninguna otra civilización. Tienen por ideal las luchas, pero no tanto en las guerras, sino en las competencias con sus iguales. Uh-huh. El ideal de ellos es ese, luchar, porque sí, competir con sus iguales. Toda la nación está convencida de que esto es lo más sublime que existe sobre la tierra, hacer competencia con los amigos. Se trata de una nación que es sobria en sus necesidades, no aman el lujo, entonces esta sobriedad permite a muchos participar de estas luchas. Surgen centros, clases de lucha, surgen gimnasios, el adiestramiento se convierte en parte principal de la educación, está la paideia, pero también está la gimnástica, y aquella famosa frase latina bien podría haber sido aplicada a los griegos:
la mente sana
en un cuerpo sano,
de gimnasia y esgrima.
Esta vida de adiestramiento y de competencia, porque sí, no es compatible de luego con cualquier clase de trabajo remunerativo. Los agones, las competencias, exigen toda la existencia para ellos. Hay que dedicarles la vida entera a estas competiciones. Entonces no es posible ser agonal en los ratos libres, a punto tal que lo contrario de agonal es banáusico, que es lo que se hace para ganar guita. Uh-huh. Y los griegos siempre han despreciado lo banáusico. Uh-huh. Todos los tipos que laburaban con las manos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Incluso amaban, como hemos dicho algunas veces aquí, el arte, pero quizá despreciaban a los artistas, uh-huh, diciendo que eran meros instrumentos de las musas. Y más aún aquellos artistas que trabajaban con la mano. A los escultores los despreciaban quizá más que a los escritores. Uh-huh. Porque suponía que había un trabajo físico allí, en esa actitud artística.
Bueno, es decir también, Alejandro, que cuando se piensa en estas personas entregando su vida a una práctica, no se está pensando en un paso más allá del profesionalismo deportivo de hoy, ni en un paso más acá como el amateurismo.
No.
Sino en algo que es mucho más trascendente y grave. Sí. Una entrega mucho mayor y de otro orden.
Fíjese, la verdadera meta de la lucha es la victoria agonal. La victoria agonal no tiene un ápice de encono ni enemistad. Uh-huh. Le ganás a un tipo al cual no odias, uh-huh, del cual no sos enemigo. Como dice usted, no tiene nada que ver con lo profesional. Incluso los griegos desdeñaban lo profesional. Aquello que exigía demasiado trabajo, aquello que era morboso, aquello que implicaba una iblis,
un exceso,
una desmesura, aún en lo que era bueno, uh-huh, era despreciado por los griegos. Y yo siempre cuento la anécdota de Filipo de Macedonia, cuando encuentra a su hijo Alejandro tocando la cítara, y le dice: no te da vergüenza tocar tan bien. Uh-huh. Le suponía que si tocaba bien era porque se había adiestrado, y adiestrarse demasiado estaba bien para un citaredo, para uno que se ganaba la vida con eso, pero no para un caballero. Uh-huh. De todos modos, se entrenaban, la gimnástica particularmente en Atenas alcanza una gran perfección. Está el pentatlón, que no es el pentatlón de hoy, sino que estaba integrado por carrera, salto, lucha, brazo, partido, me gusta esto. Lanzamiento del disco y lanzamiento de la jabalina. Después también había pugilato y pancracio. ¿Qué tal, pancracio?
¿Cómo le va?
El pancracio era una mezcla de lucha y pugilato, en donde por ahí te comías un garrón, ¿eh? Mm. No, porque era muy violento y por ahí salía afinado de ahí, ¿eh? Mm-hmm. Sí, te agarraba un niato y te liquidaba. Mm. Lo que no había era taekwondo, todo eso. No, en aquel tiempo no había japonés.
No había tintorerías en Grecia, claro.
Había ciudades en que la importancia de la gimnasia, de la lucha, era tan grande que su ejercicio estaba unido al derecho de plena ciudadanía. Únicamente eran plenamente ciudadanos aquellos que luchaban o que se adentraban en el gimnasio. Por ejemplo, el domingo hay elecciones, si estuviéramos en Grecia, únicamente votarían aquellos que estuvieran bien entrenados. Uh-huh. En vez de presentar uno la libreta de enrolamiento o el documento único de identidad,
saca músculo.
Había que sacar músculo, que hacerse la parada de mano, 3 o 4 mortales, 20 flexiones.
Está bien,
el presidente me llamó 1, 2, 3, 4, se cansaba el tipo, adiós.
¿Se imagina los candidatos con una gente así?
Claro, pero que además esto estaba vinculado a la posibilidad no solamente de ejercer el derecho de elegir, sino el de ser electo.
Uh-huh.
No se podía ser candidato si no era uno fuerte, bien formado y lindo, con lo cual algunos quedarían fuera, pero otros quedaríamos dentro. Bueno, de esta victoria agonal, sin encono ni enemistad que los griegos amaban, sobre todo era apreciada la lograda en Olimpia. Esa se consideraba la más sublime en la tierra, ya que garantizaba al vencedor lo que en el fondo era la ambición de todo griego: ser admirado en la vida y ensalzado en la muerte. No está mal un pueblo que se proponga eso, che.
Sobre todo mirado desde la perspectiva de hoy, en que sí, el pueblo parece preocuparse por otras miserias.
Y todavía parecía que el colmo de la gloria era tener, además, era ganar los juegos y tener un hijo que los ganara. Y así le pasó a Diágoras, que a quien uno, habiendo ganado Diágoras los Juegos Olímpicos y asistiendo al triunfo de su hijo, alguien le dijo: bueno, ahora ya solo, ya no puedes pretender más nada, Diágoras. Y Diágoras se murió en ese mismo acto, un poco para completar la historia,
sí,
para que nosotros tuviéramos algo de qué hablar, que era otra superstición griega, que decían que las cosas ocurrían solamente para que los hombres tuvieran algo en qué cantar. Al vencedor en Olimpia se lo colmaba de honores. En Olimpia le daban olivo, no que lo echaban, sino que una rama de olivo. En otros lugares, en Nemea era una rama de apio, discúlpenme ustedes. En Corinto, pino. Los juegos píticos otorgaban un laurel. Laurel que se ha convertido en el símbolo también del triunfo en los juegos poéticos, porque no solamente competían a ver quién escupía más lejos. Digo, la lucha brazo partido, el pancracio, la jabalina, la carrera, etcétera, sino también había competencias de orden artístico, de las que hablaremos luego. Los que ganaban en Olimpia tenían muchísimos honores. Su entrada al regresar a su ciudad se celebraba con pompa, se ofrecían sacrificios a los dioses en su honor. Los poetas escribían odas. Por ejemplo, los reyes espartanos tenían una guardia compuesta únicamente de campeones olímpicos, que era el máximo honor al que se podía aspirar, ingresar a esa guardia de campeones olímpicos. Se les escribían, como he dicho, poesías, y los honores duraban más allá de la vida para el tipo que hubiera triunfado en Olimpia, porque había una especie de culto de los héroes, culto de los campeones olímpicos muertos. Se les confería un monumento a falta de fotógrafos.
A falta de tapas del gráfico.
Claro, había escultores que se ponían atrás del arco y no sin algún esfuerzo, rápidamente esculpía una tajada
fuerte. Era, debió ser un espectáculo digno de ver. Se imagina un escultor con una piedra y el sazo de Miguel Ángel ahí,
atrás, y el tipo esperando atrás del arco con el cincel en la mano. Se acercaba el delantero, ta, 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 ta.
Después de tanto laburo y la tiró afuera.
Abajo le ponía. Y le decía, practítele, le decía, Silvane, ya me hiciste gastar 500.000 kilos de mármol, hermano.
Trae la voz a la piedra la próxima vez.
Bueno, Simón de Atenas, por ejemplo, tenía una tumba en donde no solamente estaba enterrado él, sino también los caballos con los que obtuvo una triple victoria, que además le costó la vida. Otro día vamos a hablar de Simón de Atenas, cómo por envidia lo mataron. De algunas luchas se seguía hablando siglos enteros. Vamos, estamos hablando hoy, y hoy vamos a recordar algunos campeones olímpicos. A veces incluso, discúlpeme maestro, se negaban tales derrotas, las derrotas. Los poetas mentían, fingían que no habían perdido sus atletas. Había vencedores que eran usurpadores en realidad. Pasaban esa clase de engaños. Pero la vida del atleta tampoco era feliz, porque si bien no era el profesionalismo de hoy, es obvio que ante tanta importancia, la iblis es inevitable, la exageración es inevitable. Y entonces los atletas vivían, como hoy los profesionales, en una perpetua tensión, tenían enemigos por envidia, a Teógenes le maltrataban la estatua, le escupían la estatua, etcétera. Cierto atleta, el pancratista Timantes, que era, se ejercitaba en el pancracio, todos los días para probar su fuerza, tendía un arco, ¿no? Un arco muy difícil de tender. Y hasta que un día, de tensar, diría, porque no estaba tendiendo la ropa, no estaba tendiendo, estaba tensando el arco. Un día no lo logró, y entonces se quemó vivo.
Ajá.
Se suicidó. Tenían como ahora el terror que tienen los deportistas profesionales de envejecer y de perder su fuerza. Muchos terminaron mal, necesitaban estimulantes, esto también se repite ahora. Es cierto que la tradición popular solía otorgarles origen divino, se inventaba que tal atleta era hijo de Zeus, etc. Pero ¿cómo era Olimpia?, se preguntarán ustedes. ¿Cómo era aquel lugar donde tenían, donde se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos? Y todos nos imaginábamos un gigantesco estadio, y banderas, y vendedores de pancho, y palacios, y lujo, ¿cómo le va?, etcétera, etcétera. Pero no, Olimpia era el lugar de lo más yome. Pero era una yomería, hermano, de lo peor. Todo concepto de ciudad que cierra sus comercios por unos días para recibir visitantes y de opulencia, no, debe ser desterrado. No tenía nada, pero nada de romería siquiera que eso. Ni siquiera de humilde romería. Todo lo contrario. Era un lugar donde había que someterse a grandísimas privaciones. El único río que había era el Alfeo, y tenía poquísima agua. En principio había poca agua.
Es más fácil pensar ese lugar como un lugar de esos de peregrinaciones religiosas.
Es más fácil imaginarlo así. Todos vivían muy apretados, dormían a la intemperie, no había hoteles, nada de Sheraton, no. La situación geográfica era horrible, era muy difícil llegar allí. Cierto es que había mucha animación, ¿no?, que había fiestas, pero en principio hay que decir algo, era solo para hombres. Las mujeres no podían ir a Olimpia. Las mujeres no podían asistir a los...
No, por Dios.
Era un error.
¿Qué, ¿Para qué competían entonces?
¿Para qué va uno a ver lo que si no para levantarse mira?
¿De qué le sirve ganarse
la
mina que
no voy a levantar a qué?
Al segundo.
Está loco, no hay agua, no hay mujeres, no hay hoteles, ¿a qué voy a ir? A ver cómo corren cuatro giles. ¿Pero qué me importa? Solamente podían ver las carreras de caballos. Las mujeres si eran vírgenes. Lo que sería lo que hacían
los controles en la entrada, ¿no?
Imagínese.
A ver, por acá, señorita.
¿Y cómo corroboraban?
Bueno, qué sé yo.
Sí. No va nada.
Ustedes saben que además se competía desnudo.
Sí.
Se competía desnudo en Olimpia.
Es
los
verdad.
Atletas, nada de marcas, ni no.
Ah,
no. Desnudo. Se competía desnudo.
Problema para los sponsors, además, ¿no?
Esto que tiene que ver incluso con el concepto de belleza y la importancia de la belleza en la carrera política, de lo cual hemos hablado antes, y también con la idea del amor entre hombres, que era muy común, como usted sabe, en la antigua Grecia. Pero las mujeres también estaban excluidas, vale la pena decirlo, de los simposiones, o de los simposios, que eran aquellas reuniones que los hombres hacían para conversar, y ahí no había mujeres, salvo que fueran prostitutas. Así que si usted era virgen podía ver la carrera de caballos, si era prostituta podía ver los simposiones. Ahora, si era una honorable madre de familia, no había nada que pudiera ver. Como no fuera su marido.
Para lo que hay que ver.
Claro. Además de los atletas, llegaban delegaciones con sacrificios para los dioses, ofrendas, llegaban coros, representantes del intelecto griego, que venían a leer sus obras. Esto sí, ¿eh? Aprovechaban los poetas, los historiadores. Gorgias, el sofista, leía mucho allí. La estatua también se hacía de cuerpo entero y desnudo, el tipo. La estatua se hacía de cuerpo entero y desnudo. Ese soy yo, decía el tipo. Bueno.
Gracias.
Me tenía más fe.
hubo un famoso campeón olímpico llamado Eubotas.
Está bien,
no está la estatua desnudo.
Imagina la hinchada, además.
Claro, Eubotas. Y se le hizo hacer antes de competir porque el oráculo ya conocía su historia. Mira qué fe se tenía el tipo, ¿eh? Se hizo hacer la historia antes. Y este es el que decía: si se nos quita la añoranza de la fama, ¿qué otra cosa nos queda? Es triste. Y finalmente, para completar esta recordación que hace esta especie de gráfico, siempre hacemos el teleclip. Hoy es el gráfico de la historia. Vamos a acordarnos de Milón de Crotona. Alguna vez lo hemos nombrado. Fue 7 veces campeón olímpico. Dicen que se hacía atar una cuerda en la cabeza y la rompía con un movimiento muscular. Tipo hacía, se trababa y rompía la cuerda. O sea, en las milongas, el tipo de la milonga, para levantarse mina, pelaba una cuerda.
Pelaba una cuerda, se la ataba y dice, mire, Clarita.
Ay, milón.
Váyale tomando el peso.
Sí.
Cierta vez dice que cargó un novillo de 3 años, lo transportó 120 pasos, lo mató de un puñetazo en la cabeza, lo hizo asar y se lo comió entero. Ese es una bestia. Sí. Ese es un hombre. Diariamente comía nuestro amigo Milón de Crotona 7,5 kilos de carne, 8 kilos de pan y se tomaba 15 litros de vino.
Un kurda.
Sí, me... un kurda, un campeón olímpico, viejo.
¿Y cómo hacía para competir después con 15
litros? Era el hombre.
Que estaba peor que el borracho mío.
Como el espíritu.
Bueno, déjeme de concentración.
¿Qué concentración, ni qué gofio, ni qué...
niño muerto.
Y qué vitamina. Y desde luego estaban las competencias de poetas, de cantores, de guitarristas, de citaredos, en donde incluso, bueno, ¿cómo nace el teatro? Si no con una competencia. El teatro antiguo no tenía sentido sino bajo la forma de una competencia. Usted sabe que las nubes de Aristófanes entró tercera. Ganó, creo, una obra llamada La Botella.
Sucede con los premios en general,
sí,
¿no?
Sí, sucede con los premios en general. Digo, para los que saquen premios, que sí. No se den por... porque ellos ya, porque al de la botella no se acuerda a nadie. Lo mejor es entrar tercero. Pero, ¿a quién dedicar esta charla sobre lo agonal, sobre lo competitivo y lo extraño, la gigantesca paradoja de que una nación tuviera como lo más sublime del mundo... competir entre amigos?
No está mal esto de competir con los iguales, digo, en un mundo donde hay tanta gente que vive alardeando porque le pega a los más chicos, ¿no?
Eso bien. Eso es cierto, pero también es justo pensar en algo que la historia del Occidente supo recuperar en algún momento, y estoy pensando entre los dedicandos posibles de esta charla, Alejandro, en un muchacho llamado George Gordon, a quien conocemos más como Lord Byron, que teniendo un pie torcido, un pie pirado para un costado, fue capaz de, además de escribir la peregrinación del joven Harold y unos poemas maravillosos, cruzar el canal de la Mancha nado y demostrar que las cosas se hacen con el cuerpo, se sostienen con la palabra y se confirman en la gloria.
Pero además cruzó el Helesponto.
También,
y además fue héroe nacional casualmente de Grecia
y supo morir en Missolonghi. Esas personas, y pienso también en algo mucho más cercano a nosotros, aquellas personas que también tenían que enfrentar con su cuerpo las inclemencias del tiempo, las inclemencias de la vida en un lugar tan agreste como supo ser la patria, y en algún momento después se dedicaban a ese tipo de juegos muy semejantes a estos que sucedían en las pulperías, donde sin otras armas que aquel talento y esa capacidad que se desarrolla en el ejercicio, dos personas se enfrentaban en una payada. Y cuando pienso en payadas, en payadores, en poetas, en agonistas, ¿cómo no pensar en Bettinotti?
Vamos a dedicar esta milonga a José Bettinotti y a Milón de Crotona, nuestros héroes de hoy.
Heredó la polvorienta guitarra gaucha, arriando melodías lo vio pasar Buenos Aires y se llamó Bettinotti. Anima un recuerdo la nueva canción, y ahí que se le pueda decir, van surgiendo del olvido las ventas del payador.
En el fondo de la noche la barriada se estremece, cuando en la sombra se mece el rumor de una canción. Paisaje de barrio turbio, chapaleado por las chatas, y al son de cien serenatas perfuma su corazón. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del Malvón, y al buscar en la noche voces que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las metas de pasado. Pobre mi pobre querida, cuánto disgusto le da. Estrofa de destino y resonando en las esquinas, triste con la chamuchina que jamás te olvidará. Oh, angustia de novia ausente y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en tu mal sentimental. Mariposa de alas negras, volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al buscar en la noche sombras que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las metas del pasado. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le